Y en nuestra mañana en el museo de esta semana nos vamos a una de las grandes exposiciones que se han inaugurado en este final del año 2010 y que, ya digo, yo creo que por el personaje al que está dedicada, por la época y por la calidad y el nivel de los elementos expuestos, estamos ante una de las grandes exposiciones de este año, pero también del que viene, porque se va a prolongar, por supuesto, en 2011 en todo nuestro país. Es esa exposición sobre Alejandro Magno que podemos ver gracias a la Comunidad de Madrid y al canal de Isabel II en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Martín Almagro es su comisario. Don Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias por atendernos. Es que, permítame que le diga, la exposición tiene una pinta tremenda, Martín.
Pues yo creo que han hecho una exposición que yo llamaría de fascinante, porque han conseguido crear un ambiente que parece que uno viaja al más allá hasta el encuentro de Alejandro para luego seguirle en sus maravillosos viajes que llegaron hasta la India.
Sí, porque el título es Alejandro Magno, Encuentro con Oriente, y es verdad que si pensamos en los grandes imperios de la antigüedad, el de Alejandro Magno tal vez, porque hay imperios que son plenamente asiáticos, hay imperios que son más europeos, podríamos considerar el imperio romano como más europeo, aunque tenía parte de otros continentes, pero el imperio que consigue juntar esos dos mundos es el imperio de Alejandro.
Sí, y además de Alejandro siempre tenemos la idea de que fue un gran conquistador y en efecto es uno de los grandes estrategas de la historia. Pero su mayor importancia en la cultura es que fue un hombre capaz de unir culturas y al juntar culturas surgen culturas nuevas, en su caso el helenismo, que ha sido una de las grandes etapas en la historia de la humanidad. Yo creo que eso es lo que da idea de la enorme talla de la figura de Alejandro.
Sí, y además crear una serie de dinastías, no de sangre, pero sí políticas, que pervivieron durante muchos siglos en algunos casos.
Y no solo eso, sino países como el Afganistán o el Turkmenistán estaban llenos de ciudades con una vida urbana tan desarrollada como en el Mediterráneo. Y además el arte helenístico llegó hasta la India y de ahí surge todo el arte búdico. Es decir, todos los budas que se pueden ver en China, incluso hasta el Japón o incluso en el sureste de Asia, son producto de la huella de Alejandro. Es algo que realmente impresiona al hombre actual.
Bueno, si vamos recorriendo esta exposición, simplemente con revisar y echar un vistazo al nombre de las salas, yo creo que ya nos podemos hacer una idea bien clara de cómo está organizada. Hay una sala de cine en tres dimensiones, Alejandría, el sueño de Alejandro, luego en la sala 1, Alejandro, héroe y mito, el imperio persa, Babilonia, el ejército de Alejandro, helenismo en Oriente, del helenismo al budismo, es otra sala, y la última es Alejandro en España, porque parece, dicen que, aunque nunca conquistó Hispania, lo que era la península de entonces, sí que por lo menos se planteó, dicen en su cabeza, que podía estar ese sueño de llegar hasta los confines del mundo entonces por la parte occidental. No sé, vamos a ir describiendo esta exposición. ¿Qué es lo que se ha traído a Madrid en esta exposición de Alejandro Magno, Martín?
Pues a Madrid viene una exposición internacional que se organizó en Alemania, en Mannheim, que ha tenido mucho éxito, luego se ha llevado también a Viena, en estos momentos hay otra exposición en Ámsterdam, lo cual da idea de la actualidad de la figura, pero la exposición de Madrid se ha enriquecido en piezas, por ejemplo tenemos un legado estupendo que nunca había salido antes de Grecia, del norte de Grecia, de la patria de Alejandro, la antigua Macedonia, y luego se ha enriquecido también con piezas muy significativas del patrimonio español, porque Alejandro en España ha tenido una enorme popularidad en todos los tiempos. Basta con leer el Quijote y ver que cuando Cervantes quiere comparar el Rocinante como mejor caballo del mundo, dice que es mejor que nada menos que el bucéfalo de Alejandro. Es la pieza de referencia porque todo el mundo lo conocía.
Y no sé, ¿qué piezas podemos? Porque creo que a cada una de estas salas que nombrábamos antes, periodos o temas en los que se divide la exposición, habéis querido traer algunas piezas que ejemplifiquen el significado de ese momento.
No, hay piezas únicas y además muy difíciles de ver en otra ocasión. Yo podría decir, por ejemplo, en la sala 1 hay un precioso retrato de Aristóteles, que es el mayor sabio de la historia, pero que fue el maestro de Alejandro, que ayuda a entender cómo Alejandro fue capaz de hacer eso, que no es una cosa que haga un hombre normal, era la formación que tenía. Luego hay un precioso medallón de Olimpia, la madre de Alejandro, un medallón de oro, que es una de las joyas de la exposición. Luego, a continuación, podemos ver el caballo que encontró Carlos III, nuestro Carlos III, en las excavaciones de Herculano, porque es uno de los grandes arqueólogos de la historia. Y tuvo la sensibilidad de dejarlo en Italia, en el Museo de Nápoles, porque comprendía que, aunque era pieza suya, era patrimonio de los italianos. Y aquí se trajo una copia que se conserva actualmente en la biblioteca, en la Real Academia de San Fernando, a la cual lo donó. Otra pieza impresionante es uno de los leones en ladrillos vidriados que decoraban la puerta de Babilonia, por donde desfiló Alejandro en triunfo, porque reconoció que esa era una gran metrópoli de Oriente, y entonces la convirtió prácticamente en lo que iba a ser la capital de su imperio. Hay otras cosas que pueden llamar la atención: una lanza del ejército de Alejandro de más de 8 metros, o una bañera de las que llevaron los soldados de Alejandro a los desiertos del Asia Central, donde hoy día todavía no se puede viajar, esas tierras del Tayikistán o del Afganistán. Pues ahí llevaron, diríamos, las formas de vida mediterráneas. Y en las últimas salas dedicadas al helenismo y el Oriente, y sobre todo al arte, a la relación del helenismo con el budismo, ver las estatuas del arte de Gándara, con los más bonitos budas que ha creado jamás el arte oriental, es algo que realmente va a impresionar al público madrileño.
Si yo le pidiera, Martín, a usted como comisario de esta exposición Alejandro Magno, Encuentro con Oriente, que podemos ver en el Centro de Exposiciones Arte Canal, que me elija una pieza de todas estas que se exponen, ¿cuál me elegiría?
Pues difícil me lo pone, pero yo aún añadiría otra más. A lo mejor la cabeza de Alejandro, que viene de Itálica, la patria de nuestro Trajano, y que tal vez sea la más bonita de las cabezas conservadas del emperador. Es otra joya de las que nos han prestado el Museo de Sevilla, que también se puede ver en la última sala dedicada a la huella de Alejandro en el Patrimonio Cultural Español.
Hablaba usted antes de la pasión que se ha sentido desde siempre en España por la figura de Alejandro Magno. Yo creo que es algo, sí, que puede ser de España, pero que la figura de Alejandro Magno es atractiva en todo el planeta, siempre que hablamos de los grandes personajes de la historia. Pero usted, ¿por qué cree que Alejandro Magno es era y seguirá siendo una de las figuras más atrayentes de la historia?
Pues yo diría que es porque es la figura que menos tiempo, solo vivió 32 años y solo reinó 13, ha hecho más. Es decir, es la figura de lo que hoy llamamos un emprendedor, un ejecutivo, que sabe, con los recursos limitados que él tenía, conseguir objetivos impresionantes. Por eso es una lección abierta siempre a cualquier persona que se acerque a él. Siempre es un modelo a seguir. Y en ese sentido, eso es lo que explica, no solo que sea tal vez la mayor figura de la historia por lo que ha hecho, sino también la figura que más modelos ha seguido: Napoleón, César, Aníbal, nuestros reyes en España, etcétera. Porque era de quien más se podía aprender las formas de gobernar, y no solo un Estado, sino también la vida, diríamos, de cada uno de nosotros.
Claro, es que se aunan muchos asuntos: el genio militar, la persona formada por Aristóteles. Es que, claro, son tantas cosas las que hacen atractiva la figura de Alejandro Magno, ¿no?
El saberse rodear de los mejores también es interesante. Es decir, creo que enseña
el morir joven, que yo creo que eso también hace que, claro, se cree una mayor leyenda.
Aún amplía la leyenda, una leyenda que ya surgió en vida, porque, claro, no es normal que una persona en 12 años haga lo que a veces no se ha conseguido en generaciones, ¿no? Pero también es a saber aprovechar los momentos que nos da la oportunidad en la vida, en la historia, ¿no? Hay muchos aspectos interesantes, y luego todo expuesto con una belleza que realmente parece que es que uno está soñando en un viaje a otro mundo. En eso hay que felicitar a Canal de Isabel II, a los técnicos que han hecho la exposición, los montadores, los arquitectos, que han tenido un acierto, porque además está integrado con unas películas que forman parte, junto con las piezas, de este viaje misterioso que, de verdad, sales que parece que has estado en otro mundo.
Bueno, pues eso es lo que hemos intentado conseguir de alguna manera, o por lo menos abrirles el apetito a través de esta entrevista en la que hemos visitado esa exposición Alejandro Magno, Encuentro con Oriente, se inauguraba la semana pasada. Es la vida de Alejandro Magno y la podemos ver gracias a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II en el Centro de Exposiciones Arte Canal, y también gracias al comisario de esta muestra, que es Martín Almagro. Don Martín, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes y que disfruten la exposición.
Gracias.
Adiós.